Esto es Café Arquitectura. Hola amigos, Gabriel aquí. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Siguiendo la línea de pensamiento del episodio anterior, digamos que no existen verdades absolutas, solo verdades necesarias. O también podríamos decir que existen verdades utilitarias o que solo existen las verdades que nos ayudan a vivir. Entendiendo por esto claro que una verdad se sitúa como un axioma que nos permite construir una teoría sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos y lo que esperamos de esta vida. Y esta teoría que construimos sobre nosotros mismos tiene verdades, verdades que se significan como puntos, sitios en un mapa mediante el cual ya no vemos un mundo cualquiera, sino uno nuestro. Observamos nuestro reflejo en ese mundo y logramos orientarnos. Establecemos cierto orden en nuestros pensamientos y actos. Y claro que sí, podemos decir que proyectamos nuestro mundo interno al exterior. Rosa, negro, gris, blanco. Interpretamos el mundo de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y también de realización. Y es que hay momentos en los que nos sentimos como si fueran de una película. Sentimos que absolutamente todo lo que está sucediendo es perfecto, o al menos se alinea con nuestras expectativas, deseos e ilusiones. Es una sensación de ascensión, de ligereza, de simpleza y de armonía. Y es gracioso porque en esos momentos no estamos realmente. Es como si la vida pasara sobre nosotros borrándonos para hacernos uno con ella. Somos un puente, un recipiente sin fondo, una nube difuminando su figura en el cielo, una ola perdiendo su forma en el ocaso. Todos desearíamos permanecer en un estado perpetuo de armonía, de ser la continuidad del tiempo, la expresión infinita del espacio. Y es por ello mismo que en este episodio exploraremos la idea de la armonía y el caos. Por eso el tema del episodio de hoy es armonía y caos. Pues comencemos con una pregunta. ¿Cómo es que establecemos orden en nuestros pensamientos? Es decir, evidentemente no es algo que se dé de manera natural y sin esfuerzo. Es completamente lo contrario. Y es que vamos, si podemos establecer un orden es porque el ser humano tiene una cualidad evolutiva que le dio la ventaja de poder establecer ese orden. Y ese orden lo puede establecer gracias a la conciencia y la reflexión. Esas dos cualidades hacen que el ser humano sea muy complejo. Y es que a mayor complejidad, también resulta más complicado darle sentido a las cosas. No es sencillo continuar cosechando complejidad a lo largo de la vida porque la conciencia no hace otra cosa que hacer evidente el sentimiento de profunda ignorancia, de saber que jamás llegaremos a conocer una ínfima parte del universo. Y es que ni siquiera somos transparentes para nosotros mismos. De esa misma manera podemos tener una verdad o una seguridad concreta, que nunca vamos a ser completamente comprendidos, que solo es una ilusión, y que evidentemente lo único que podemos ofrecer a las otras personas es el inocente intento por conocerlos, y desde nuestras muy limitadas capacidades, tratar de comprenderlos. Y es que vamos por la vida como exploradores que caminan para internarse en un bosque profundo y denso. Nos alejamos del interior personal para acercarnos al mundo, descubrirlo, aprender, conocer y acto seguido retraer todo aquello en nuestro interior para expandirnos en ese nuevo saber. Es una experiencia de inmensa valentía, ya que esas experiencias, conocimientos o saberes deben ser ahora ordenados para poder luego asimilarlos y encontrar un nuevo orden en nosotros. Y es que este proceso de ordenamiento dura toda la vida. Hay personas que jamás logran acomodar sus experiencias pasadas y continúan morando en el mismo espinoso camino. Y es esa falta de capacidad de asimilación o de reinterpretación de una situación lo que lleva a su cuerpo a acostumbrarse a sentirse siempre mal. Se habitúan a sentirse tristes y taciturnos, No es de sorprender que un trauma sea definido como una experiencia pasada que no ha sido procesada y asimilada de buena manera. Y sí, ya sé, decirlo es una cosa, hacerlo es completamente distinto, y vaya que no es sencillo. Una vez que llegamos a ordenar las cosas, a armonizar nuestra existencia mental y física con el mundo, es cuando nos sentimos plenos y felices. Pero aquí va lo curioso. Eso de ser felices no pasa de un día a otro, o simplemente recostados en un camastro tomando el sol en la costa. Ni siquiera depende de cuánto dinero o poder tengas. Tiene que ver con cómo interpretamos los eventos que ocurren en la vida. La felicidad es una búsqueda personal, una búsqueda que se realiza a diario y que está ligada a la calidad de vida. Contrario a lo que pensamos, es cuando llevamos al límite nuestras capacidades físicas o mentales, cuando logramos algo que parecía casi imposible, cuando nos sobreponemos a los retos más complicados. Es en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de expandir nuestro ser. De esta manera, al lograr librar las batallas más complejas y resultar victoriosos, nos empodera, ya que somos nosotros, nuestra voluntad, la que determina la posibilidad de que algo resulte como esperamos. Es así que realmente sentimos poder sobre nuestra propia vida, que no somos seres a expensas del mundo y del destino. Hacemos las más grandes apuestas de energía y tiempo en las tareas que pensamos que valen realmente la pena, por la mera experiencia de superar nuestro propio juego, por darle un sentido y una razón a nuestra vida. Y es que de forma general, todas las experiencias que se suscitan en nuestra vida son procesadas como información. Información que tiene cierta carga emotiva, pero que en general y como ideal, nosotros somos capaces de interpretar de manera positiva o negativa. Y resulta que en realidad la manera en la que respondemos ante esas experiencias determina nuestra calidad de vida. La razón central del por qué no encontramos la supuesta felicidad está en que, en contrario a lo que pensamos o a lo que nos han hecho creer, el universo no está dispuesto para nuestro beneplácito o realización. El universo sigue sus propias dinámicas y cambios bajo sus propias reglas, y nosotros no podemos descifrarlas. Eso nos lleva al sentimiento de una profunda frustración por la falta de aceptación de esa ignorancia, de la falta de aceptación a lo impredecible, y también porque nunca estamos conformes con absolutamente nada. Siempre que logramos sustentar nuestras necesidades y deseos, surgen unos nuevos. Nunca de los nunca permanecemos felices con el estado actual de las cosas. Siempre estamos buscando algo, algo que siempre logra escapar de nuestros brazos y que a veces se resume en nuestra felicidad. Gran parte del descontento y razón del siempre estar en esa búsqueda es el caos que reina en el mundo, o al menos es el caos que nosotros interpretamos en él. A pesar de la supuesta predictibilidad propuesta por nuestras ciencias, hay algo que logra escapar siempre. Y eso es porque en realidad el mundo no funciona bajo nuestros principios teóricos de razón. Creemos que los entendemos, pero en realidad no. La cultura podría resumirse como ese producto incesante de esa búsqueda que se expresa mediante ritos, mitos, religiones, creencias, que precisamente nos ayudan a hacer ese caos algo manejable o entendible bajo ciertos patrones o leyes. La cultura es entonces una especie de paraguas milenario que nos protegía o nos protege del caos que nos parece tan aberrante. Hace ya cientos de años que la religión y los mitos dejaron de ser aquel poder que nos protegía del mundo. Después de la puesta en marcha del pensamiento relativista, al morir Dios y con ello las verdades absolutas, nos encontramos totalmente desnudos y desprovistos para mirar el infinito vacío de nuestra propia incomprensión. El orden impuesto en aquellos siglos pasados ya no es posible, ya que ello se manifiesta en una falta de capacidad por lograr ordenar el mundo. Como resultado, somos pues una sociedad dispuesta a la ansiedad de no saber la razón de su propia existencia. Un profundo sentimiento de sinsentido cala en lo hondo de los huesos, una náusea por un exceso de información sin significados definitivos. esos significados que antes eran ofrecidos en formas de plegarias. No hay una razón para nuestra existencia. El sentido es quehacer humano, quehacer que significa una vida. El significado se lo otorga cada uno. Se trata de una búsqueda totalmente personal. Y regresemos entonces a la frase que culmina el episodio pasado, ya que no hay verdades absolutas, solo existen aquellas verdades que nos son necesarias para poder vivir, para poder otorgarle cierto sentido a nuestra propia razón de estar aquí, existiendo en un planeta del cual tampoco encontramos razón, y mucho menos del origen de nuestro propio universo. En un sentido laxo, hemos adquirido un montón de conocimientos acerca de todo, pero también de nada, porque al final cada uno de ellos no está significado como una verdad trascendente en nuestra vida. Y no está significado de manera trascendental porque esos conocimientos no acrecentan o mejoran nuestra experiencia personal sobre la vida. Es decir, todos esos conocimientos no nos llevan a ser más felices. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para obtener el poder sobre nuestra interpretación de la vida y ya no verla como un sinsentido total? Primero y bien, es importante adentrarse en la propia conciencia, abandonar los deseos instintivos dictados por el cuerpo y ser capaces de observar qué sucede en nuestra propia mente. Resulta que el deseo y el dolor existen solo en conciencia de él. El miedo de igual forma solo existe en la conciencia. Es más, hay una frase famosísima de Epicuro que dice que el ser humano no se asusta por las cosas en sí, sino por lo que puede interpretar o pensar acerca de ellas. El temor es información, y por esa misma razón deberíamos ser capaces de controlarlo, de poder interpretarlo como algo distinto. Y es que la frase anterior nos dice que las cosas tienen una interpretación neutra, no nos dice nada, somos nosotros los que ponemos nuestra interpretación en ellas. El poder controlar esa información y nuestra interpretación sobre ella nos lleva a poder controlar nuestra propia conciencia. Pero ese control sobre nuestra propia conciencia no se da del día a la mañana, como un rayo que te parte el cráneo en dos y se da la iluminación. No, este control requiere que nos hagamos de experiencias, practicarlo, ejercitarlo y no dejar de hacerlo. No es sencillo, y sí, es una tarea de una vida. El contenido de la conciencia es totalmente neutro, y somos nosotros que coloreamos dentro de él. Es por ello que es necesario estar abiertos y poder observar. Y también es por ello mismo que muchas filosofías nos dicen que la primera parte sobre vivir nuestra vida bien se trata sobre desaprender. Y es que gran parte de las ventajas que nos otorga la conciencia es que nos permite sobreescribir las instrucciones genéticas para establecer un curso de acción independiente, uno nuevo, uno que se adapte mejor a la situación que podría llevarnos a realizar nuestros objetivos y con ello también a la felicidad. Sin conciencia estamos presentes simplemente en el ahora del suceso, pero reaccionamos de manera instintiva, no bajo una reflexión derivada de una conciencia que es observada y que por ende persigue sus propios fines. Resulta que, independientemente de lo que suceda en el exterior, somos capaces de cambiar los contenidos de nuestra conciencia, dándoles un sentido distinto. En otras palabras, podemos hacernos felices o miserables, y eso se debe a que la conciencia nos sirve para ordenar intencionalmente la información que proviene del exterior, o quizá desde nosotros mismos. Esa intencionalidad no es otra cosa que nuestra voluntad puesta en marcha por conseguir sus objetivos. Tal intencionalidad es asimismo información, y por consecuencia también puede ser manipulada y cambiada a nuestra voluntad. Hay otro aspecto que también juega un papel crucial en el ordenamiento de nuestro mundo, y eso es la atención. Podemos situar nuestras intenciones a cierta cantidad de objetivos. Esos objetivos son limitados por la cantidad de atención que tenemos. Esa atención solo puede retener cierta cantidad de información. Esa atención es una inversión de energía en una intención de mantener algo como una memoria o un pensamiento. Esa atención es energía, pero energía que puede ser controlada. Tenemos control sobre nuestra atención. Podemos situar nuestra voluntad e intención sobre un cierto suceso gracias a la atención. Es por ello que resulta muy importante saber a qué demonios le das tu atención, porque literalmente es una inversión de energía. No se trata de un aspecto menor, porque la memoria con la que damos sostén a cierta información que situamos como objetivos de una forma jerárquica necesita que nuestra conciencia esté puesta por la atención a la misión de convertir ese suceso en una directriz para su actuar. Es por ello mismo que podemos decir que somos un ser que se va formando acumulativamente por sus memorias. Una existencia dada, sin un objetivo dado, debe buscárselo por sí misma. Y es esta memoria, guiada por la atención, la que nos lleva a conformar estructuras de atención por las cuales llegamos a guiarnos en la vida. Es decir, que tenemos objetivos gracias a que la memoria va acercando nuestra atención hacia ciertas metas y al mismo tiempo va definiendo nuestro ser. Es una locura que todo lo anterior lo dejemos de lado y lleguemos a pensar que estamos desprovistos de todo cobijo, arrojados a la vida sin un objetivo, cuando precisamente somos nosotros mismos los que definimos el sentido de nuestro propio actuar y asimismo de nuestra vida. Si tu vida no tiene sentido, no es culpa de nadie más que de ti, de no haber ahondado en la búsqueda por ese sentido. Esa sensación de profundo vacío no puede llenarse sino por experiencias, por vivir realmente, por caer, por aprender y llegar a la simple o no tan simple resolución de darle un sentido a tu vida, de buscar un objetivo que sea lo suficientemente estimulante para entregar tu vida a ello. El supuesto caos no es otra cosa que una falta de adecuación de la realidad con nuestros deseos subjetivos. El desorden o caos no es caos en sí, se trata de un desajuste hacia nuestros objetivos internos. Y aunque nos moleste, eso pasa regularmente porque, como le hemos dicho, el universo no está dispuesto a nuestro beneplácito. Todos los sucesos del universo son neutros. Somos nosotros los que interpretan como buenos o malos en base a nuestros objetivos. La lluvia, por ejemplo, no es algo bueno o malo en sí, es un suceso neutro que puede ser interpretado como algo positivo para un agricultor o negativo para el citadino promedio que regresa a su hogar. No hay sucesos positivos o negativos, solo hay sucesos. Podemos hacerlos magia o tragedia, está en nosotros. El caso opuesto es cuando los eventos que ocurren se alinean a nuestros objetivos. Entonces tenemos la sensación de que todo cobra cierto orden, y es gracioso, porque ese orden es únicamente en nosotros. La adecuación de la realidad con nuestros objetivos se siente como armonía, y esa armonía es solo en nosotros. Así pues, la armonía existe solo en los seres humanos. El universo es neutro, indiferente, sigue su propio curso, y es más, vamos un paso más allá a decir que no existe la armonía en sí, sino que existe una experiencia de ella. Experienciamos la armonía, asimismo experienciamos el caos, pero no, no existen en sí mismos. Usualmente el sentimiento de armonía, de haber logrado ordenar el mundo, nos lleva a un sentimiento de plenitud, felicidad o simplemente de paz. Para poder llegar a ese sentimiento es de suma importancia superar o modificar la idea de seguridad, para con madurez aceptar que no existe una seguridad perfecta o una armonía perpetua. Aceptar lo impredecible del mundo nos lleva a poder llegar a un estado de armonía más fácilmente. Tenemos un montón de símbolos que supuestamente representan aquello que nos llevará a la felicidad. Símbolos como el poder, el dinero, la fama, el estatus. son símbolos impuestos, no la realidad de aquello que pretenden representar. La felicidad y armonía mental son producto continuo y progresivo de cada uno. Realmente no se puede representar simbólicamente la felicidad, porque como ya hemos visto, la felicidad es la adecuación de nuestros propios objetivos con la posibilidad de realizarnos en el mundo. Esa es una de las principales razones por las cuales, aun cuando alguien logra alcanzar todos esos símbolos, sigue siendo infeliz, precisamente porque su vida no está puesta a un objetivo real, sino solo a las representaciones de algo que debió de buscarse de forma personal y forjarse un camino. Y es que curiosamente, en esta etapa histórica hemos regresado a una visión de la realidad donde la cultura se integra para buscar la satisfacción de los sentidos, del placer simplemente material. Lo que se busca es hacer la vida más fácil, confortable y disfrutable. Rasgo claro es que el cuerpo se cultiva en orden de buscar placer y salud, pero resulta que los placeres materiales como el sueño, el descanso, la comida o las relaciones sexuales solo sirven para experimentar placer de manera momentánea, sin ningún tipo de crecimiento. Podemos sentir placer sin ningún esfuerzo. Estamos programados genéticamente y fisiológicamente para sentir placer por esas actividades simplemente porque permiten mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Por ello, el placer es evanescente. Y no digo que esté mal, sino que para adquirir más complejidad, para engrandecer nuestro ser, hace falta un esfuerzo, una inversión de energía, de atención y de conciencia. Crecemos ante los retos. El placer, la comodidad, nos hace mantenernos quietos, estáticos. Estamos hechos para crecer, para elongar nuestra conciencia hacia el infinito y ser una con él. Aunque solo unas pocas personas sean capaces de lidiar con tanta complejidad y florecer en ella, es una vida que naturalmente es más disfrutable vivir. Y es que una vida sin retos, sin objetivos, es una vida que no tiene ningún placer. Todo placer se torna vano, sin ningún sentido. No es una vida que valga la pena vivir. Es precisamente cuando perdemos conciencia de nosotros mismos, perdidos en la realización de nuestros objetivos, cuando tenemos un sentimiento de felicidad. Es gracioso porque cuando bailamos, nos enfocamos completamente en el ritmo, en la música y en la diversión. Es en ese momento cuando perdemos la conciencia de nosotros mismos y nos divertimos más. Ese olvido parece ventura. Y es al mismo tiempo el ir lejos de ese concepto de nosotros que podemos expandirlo y crecer. Es el mismo sentimiento que se tiene cuando mediante la meditación vamos a la profundidad de la vida para beber del río más lejano y regresar con la sed saciada. Ese mismo sentimiento es logrado con ciertas drogas como la marihuana, la ayahuasca y otras. Curiosamente, y aunque están satanizadas, pueden ser un recurso para la búsqueda y la elongación de nuestra propia autoconcepción y conciencia. Paradójicamente, resulta que somos más felices cuando invertimos nuestra energía en objetivos que parecen imposibles, que cuando nos entregamos a los placeres más simples. Eso es una de las razones por las cuales tenemos bien claro que aquello que es difícil de conseguir, lo apreciamos más, lo cuidamos más y lo esperamos también mucho más. Podemos encontrar placer en las formas más simples, pero el sentimiento de ascensión, de plenitud y de paz se consigue solamente de las maneras más complejas. Hoy por hoy tenemos más que en cualquier otra época un montón de maneras de distraernos: videojuegos, series, películas, eventos deportivos y muchos más. Personalmente me cuesta trabajo concentrarme más de 30 minutos en algo que no resulte suficientemente estimulante, pero para la gran mayoría es bastante calmante y placentera observar televisión por horas. Y eso se debe principalmente porque los estímulos que obtenemos nos ayudan a estructurar nuestra atención, es decir, nos ayudan a ordenar momentáneamente el mundo de una manera más simple y entendible. Es como si le diéramos un dulce a nuestra mente. Lo normal dentro de la conciencia es un flujo inagotable de información. El pensar y repensar las cosas puede resultar agotador si no poseemos una base que sustente y nos dé cierta seguridad. El problema de depender de estímulos externos como la televisión u otras distracciones para ordenar nuestra propia atención, y así su mundo, es que crea cierta dependencia y da pie a la falta de capacidad para actuar de manera autónoma y ordenar el caos de manera interna e independiente. Es solo cuando alguien consigue controlar su propia conciencia, que logra ordenar su mundo y puede manipular su propia interpretación a placer. Aunque parezca increíble, escribir o platicar una experiencia nos ayuda a poder comprenderla y así también controlarla en nuestra propia mente. Es por ello que en terapia psicológica es tan eficaz hablar sobre algo que ha ocurrido en el pasado. De alguna manera nos ayuda a entender y así también poder modificar su significado. De alguna forma, reordenarlo en nuestra mente. No podemos modificar los eventos pasados, pero sí podemos modificar su significado, la trascendencia que tienen en nuestra vida. Al modificar su significado, somos capaces de establecer un nuevo orden que nos permita armonizar nuestro pasado con nuestro presente. El significado de la vida es un propósito para ella, una razón para los retos más complicados. Esa razón nos da un objetivo que orienta cada uno de nuestros actos hacia un propósito común. Y esos actos a su vez van acumulativamente formando la memoria de un ser que ya no está tan perdido, sino que su vida entera está dispuesta a un objetivo. Sin un objetivo, no habría ni siquiera sentido para actuar. Entiendo que es mucho más sencillo recluirnos en nuestra propia burbuja, en nuestro propio mundo interno, principalmente porque idealmente todo es posible y no nos confrontamos con la realidad que nos muestra que muchas veces aquello que deseamos no es posible, que nuestros objetivos tienen que adaptarse al mundo y no al revés. Amamos idealizar, porque nos regala la posibilidad de la perfección de un sueño que posiblemente sea realizable. Y precisamente amamos las idealizaciones porque en nuestra imaginación y mente todo es posible. Es ahí y solo ahí donde el mundo se adapta a nosotros. Hay fortuna cuando los planetas se alinean y los eventos se dan de tal manera que parece que todo tiene un sentido dispuesto para nosotros, cuando las cosas se dan de manera natural y como esperamos. Pero el caos y la armonía viven en nosotros, vienen y van, pero solo en nosotros. Tenemos una experiencia de armonía o de caos. El universo, aunque nos pese, es totalmente indiferente. Puedes hacer de tu vida un momento glorioso que dura para siempre, o sumergirte en las profundidades del descontento por no ser lo suficientemente valiente para ordenar tu propio caos, tu propio mundo. Sin nada más que agregar, Gabriel se despide. Adiós. Esto fue Café Arquitectura.
El nombre de las canciones en orden de aparición es el siguiente: Bedroom Floor de URL, Begin de Malkin, Pay No Mind de Maiden feat. Passion Pit, Chips and Glasses de Rack feat. Matthew Coma, Stranded de Flight Facilities, Roots, Reggie Watts y Zaro. La siguiente canción es Red Leader de 53 Tips, Sleepless de Plume feat. Jezebel Duran, Wide Open de The Chemical Brothers, y la canción que estás escuchando es Tongues de Joywave, Feed Cops, y este es un remix de Flume.
Thank you.